ustedes saben, Gustavo, tenemos ahí en la Cámara de Diputados unos, son cuatro proyectos, incluido uno particular de nuestro bloque, de Santa Cruz Somos Todos, y después uno de Pedro Muñoz, uno de el diputado, la diputada Loreira, y uno del diputado Boffi. Bueno, a ver, el tema acá es que todos coincidimos, la boleta única. Hay alguna diferencia quizás en cómo va, ninguno de nosotros plantea colectoras, al menos de lo que yo infiero de los proyectos, no fueron discutidos todavía en las comisiones, espero que eso sea en los próximos, las próximas semanas, porque mientras antes tengamos claridad, le podemos decir a la sociedad de qué manera va a votar el año que viene, al margen de si hay paso o no hay paso, esta reforma que a veces parece que avanza a nivel nacional, a veces que no, a veces que se para. Así que bueno, a la espera de eso, nosotros tenemos que tener legislación propia, como provincia, un Estado federal, y porque al no haber ley de lemas, los partidos políticos de Santa Cruz tienen que poner en marcha los mecanismos internos para poder elegir sus candidatos. Cada uno tiene una metodología propia, algunos lo harán por congreso, otros lo harán en forma directa mediante elecciones internas, en fin, eso lo resolverá cada espacio político. Pero el marco lo tiene que dar la legislatura. Entonces, nosotros entendemos que eso se va a dar en el transcurso de las próximas semanas, y bueno, estamos esperando que se convoque la Comisión de Asuntos Constitucionales, y me parece que hay otra también ahí, pero bueno, si eso se resuelve en un plenario de comisiones y se podrá avanzar en el tratamiento de esta ley para que la gente ya sepa cómo vamos a votar. Pero la idea general es que como votó la gente en las elecciones de diputados nacionales, sea el mismo formato de boleta, algunos suman en la misma boleta gobernador, diputados provinciales, intendentes y concejales, otros no, van por separado, pero eso, bueno, se resolverá. En definitiva, queremos un proyecto de consenso, ¿no?, para que no haya diferencias después. Inclusive, la idea, al menos la nuestra, es como que se convoque también a las fuerzas políticas que no tengan representación parlamentaria, para que ellos también puedan opinar sobre este tema tan importante, porque es una ley que va a quedar hacia adelante ya definitivamente.
Bien. Después, con respecto a la economía, al contexto provincial, ¿no? ¿Qué mirada tiene usted?
Bueno, es una pregunta. A ver, a las claras estamos que bien no está la cosa. Hoy día y durante toda la semana hay un paro generalizado de todos los sindicatos que representan a los trabajadores del Estado, de la gente de sanidad, los docentes, bueno, ustedes dan cuenta de esto, todos los medios y los sindicatos lo han hecho público también. La verdad es que es preocupante porque, en definitiva, todo lo que queremos hacer acá es ayudar, cada uno a su manera, desde su lugar, el lugar que nos tocó, en este caso a mí como oposición, pero bueno, entiendo que todos están preocupados por esta situación y que hay que buscarle una salida. Hay que encontrarle una salida, la salida obviamente y claramente está en poner dinero en el bolsillo de la gente. Este es un argumento que ustedes lo escucharán repetidamente por parte de los sindicatos, pero bueno, también de todos los actores políticos. Si acá hay dinero y se devuelve el poder de consumo en todo lo que significó el atraso del salario a partir de no aplicar pauta, bueno, eso se va a volcar al consumo, obviamente, va a robustecer en parte a este comercio nuestro que está a lo largo y ancho de Santa Cruz de rodillas, alicaído, en fin, con graves problemas, serios problemas, que no se resuelven con emergencias económicas y de otro tipo. ¿Por qué no se resuelven? Porque falta consumo. Y si bien hay un modelo nacional que apunta a eso, ustedes ven cómo responde el presidente de la Nación ante la marcha federal universitaria de hoy. Responde ayer bajando 79.000 millones de pesos a distintos rubros para sostener el equilibrio fiscal que le llaman, que incluyen ataque al sistema docente, bueno, las universidades, los hospitales que públicos que dependen de las universidades, ya casi no pueden funcionar. Es decir, hay una prepotencia en imponer cosas que el Congreso vota, que después no se acatan, como el tema del financiamiento universitario, y además de no acatar, se profundiza el ataque. Entonces, Realmente estamos más que complicados y yo espero y estimo de que esta situación tenga resolución a corto plazo, porque, a ver, más allá de los problemas que trajo la salida de YPF, lo que eso significó en caída de regalías petroleras a partir de la caída de la producción, estas empresas nuevas que están, bueno, ustedes ven, inclusive alguna con problemas bastante serios, ¿no? Como esta Patagonia Resource, que echó gente en medio de la conciliación obligatoria, poniendo en riesgo la seguridad de los trabajadores, porque si el Estado protege, vos no podés pasar sobre el Estado echando a la gente en un acto que viola la conciliación obligatoria y además pone en riesgo una serie de cuestiones, sobre todo el ámbito laboral ya deteriorado del sector petrolero. En fin, y a esto súmenle la demora en arrancar represas. Me refiero a que todos sectores que podrían dar empleo y trabajo en el ámbito privado, y a eso entonces, bueno, se le suma también esta caída en el poder adquisitivo de los estatales, que es ya tan elocuente que no hay ningún sector que esté a salvo de la crisis. Entonces, bueno, hay que buscar alternativas. Yo sinceramente...
Diputado, disculpe sí. que lo interrumpa ahí, pero justamente...
No, por favor.
Estaba mencionando de que se podría dar la posibilidad de ver la salida laboral, digamos, en el ámbito privado. Usted que tiene mucha experiencia en la política de la provincia de Santa Cruz, de hecho, es como fuente de consulta de muchos políticos en la provincia. ¿Cuál cree usted que sería la fórmula, la salida, la solución?
Por ejemplo. Te entiendo. Hay varias.
Sí.
Hay varias. Por ejemplo, se firmó con YPF un programa de saneamiento ambiental.
Sí.
Que pone en la espalda de la operadora que se fue todo lo que significa el relevamiento de lo que son los famosos 4.000 pozos, que a mi criterio son mucho más, pero bueno, pongámosle 4.000 pozos. ¿Y de qué manera se va a aplicar la remediación ambiental? Bueno, a ver, la remediación ambiental tiene muchos aspectos para encarar, desde abandono de tanques, pozos, locaciones, hay una serie de cuestiones que quizás la audiencia que no esté en el tema no entienda,
claro,
bien,
muy técnicas,
pero voy a decir una que sí van a entender.
A ver.
Por ejemplo, hay una figura que es revegetación de taludes, que ¿qué significa? En todos los lugares donde la operación petrolera dejó sacó especies nativas, por ejemplo, ñire, mata negra, bueno, cualquier especie nativa que hubiera estado, bueno, entonces esa revegetación de taludes, una fórmula que nosotros aplicamos en algún momento de una de mis gobernaciones, significa creación de invernaderos, mano de obra no calificada, o sea, pueden ser preferentemente mujeres, o trabajadores que han quedado desocupados también, pero mano de obra no calificada. Entonces, poner en los invernaderos a trabajar sobre la creación de esas especies o la recreación y después plantarlas. Eso da trabajo a una cantidad muy o más que importante de gente. Créanme, mucha gente, porque hubo mucha operación que dejó sobre nuestra estepa,
sí.
Más estepa aún. Entonces, revegetar esos taludes, como se llama, o esas áreas, es un trabajo muy importante que daría trabajo, valga la redundancia, a muchísima gente. Esa es una alternativa, y hay otras más. Todo esto va a depender de cómo aplique la provincia y cómo termine firmándose finalmente, a través de la autoridad de aplicación, que es el Ministerio de Energía, cómo se termine firmando este acuerdo con YPF, que tiene algunos puntos que a mí, en lo particular, creo que hay que observarlos, pero no importa, vamos a ver cómo termina y a ver de qué manera se encaran estos proyectos, ¿no? Que pueden generar empleo y, bueno, ustedes saben la situación de La Cera, de Truncado, de Caleta,
claro,
de todo el flanco norte. Bueno, me parece más que importante poder avanzar en eso, porque los demás proyectos, sí, la producción tiene que crecer, debe haber un incremento en perforación, ya no hablamos ni de exploración, ¿no? Pero por lo menos en perforación, para poder levantar la producción petrolera, y los demás proyectos, tanto Palermo Aike, lo que se llama petróleo no convencional, y la Roca D-129 en el flanco norte también, son proyectos a mediano y largo plazo, y que tienen en el principio mano de obra muy calificada, con lo cual eso...
Exacto. Porque apunta sino no, solamente bueno, a un sector, digamos, ¿no? En el que bueno, tiene la posibilidad de presentar su currículum, alguien que tenga...
Sí, a la bolsa de trabajo, exacto, a las empresas...
Pero la gente común que está changueando, digamos, necesita otra oportunidad.
Ahí está, por eso es mi ejemplo de la revegetación de taludes. Y puede haber otros más, ¿eh? Porque esto se puede aplicar también en la operación minera. En fin, hay que poner en marcha la inteligencia, porque si no, nos quedamos con que nos falta plata, y no podemos afrontar la pauta salarial, o no podemos afrontar que eso pase a las jubilaciones también, y vamos a estar complicados, vamos a estar muy complicados.
Diputado, usted dice, nos falta plata... O sea, que el gobierno dice, ¿no?
Dice el gobierno.
Claro,
nos
falta plata. Sí. Pero también está la gente que opina, y lo vemos esto en las redes y demás, y que dice, pero si la provincia es rica, si Santa Cruz tiene plata, si Santa Cruz tiene con qué. ¿Cuál es la realidad para usted?
No, la realidad es que los números que está mostrando el Ministerio de Economía, de hecho en estos días se está hablando de... toma de deuda para hacia adelante, que todavía no sé, eso no está hecho público, pero
en agosto se prevé presentar un proyecto de $500 millones de préstamo a Nación.
Pero y la pregunta mía es ¿y el fondo UNIRSE? ¿No hay dinero ahí como para afrontar esta emergencia y después discutir en agosto este endeudamiento que se pretende plantear en dólares, que es un tema?
Y nunca fue transparente, nunca fue transparente el Fondo UNIRSE.
Pero alguien tiene que decir qué saldo hay en el Fondo UNIRSE, y como todo el mundo habla de una emergencia, y por esa emergencia se está yendo a buscar deuda, bueno, me parece que una de las alternativas es analizar en principio el saldo de ese fondo y ver de qué manera se puede utilizar. Pero bueno, estas son medidas de orden político, Rolando, que la tiene que tomar el administrador del fondo, que es el gobierno provincial, más allá de lo que nosotros podamos aportar desde la discusión parlamentaria o lo que sea, en el aporte que se nos pida. Sí. Pero hay que buscar una alternativa, porque la deuda en sí misma, salir a tomar deuda y en dólares, que implica muchas cosas, se habla de... No sé, porque yo no he tenido oportunidad de sentarme a ver si hay proyectos, no sé, creo que no lo hay todavía, que se están dando los primeros pasos, pero bueno, veremos en adelante cómo esto evoluciona, ¿no? Hay que verlo.
Dice que estaría listo el proyecto. A devolver en el 2035.
Claro, porque... pero bueno, ¿sabés cuál es el problema? Que hay que... No, bueno, pero con más razón, esa deuda tiene que tener el aval de los 2/3 de la Cámara de Diputados, porque es deuda que se toma en dólares y tiene que tener 2/3 de los legisladores. Tiene que haber 16 manos para poder aprobar ese proyecto si llegara a la legislatura.
En agosto dicen que estaría llegando.
Bueno, esperemos en agosto y ahí analizaremos. Pero de acá a agosto, ¿qué hacemos?
Falta mucho.
Digamos algo...
No, claro, porque viene el receso ahora, viene el receso de julio.
Sí, y el Mundial. Y el Mundial, sí, bueno.
No hay que distraerse y mirar para otro lado, ¿no?
Sí.
Hay que estar atento.
Yo lo que creo es que hay situaciones muy complicadas. Al no haber pauta salarial durante tanto tiempo, esto va a complicarla. Ya complicó mucho el bolsillo de la gente y, en definitiva, yo no creo que nadie pare por parar. Yo creo que hay, bueno, cada sector tiene su argumento para motorizar paros tan grandes y tan largos como lo que estamos viviendo, de 120 horas, 96 horas. Me parece que hay que buscar una alternativa, yo no sé cuál será. Nosotros, cuando se aprobó el presupuesto, se aprobó endeudamiento también, en peso, obviamente. Y bueno, no sé, el gobierno podrá buscar. También está el tema del ANSES. Yo siempre digo, ¿nos debe plata o no nos debe? Porque nadie me contesta. La caja nuestra, no transferida, A mi juicio, el ANSES nos está debiendo un dinerito que podría ir a sostener muchas áreas del Estado. No alcanzará para la pauta, pero sí alcanzará para poner más dinero en los hospitales, más dinero en el sistema de contención social a través del Ministerio de Desarrollo, en fin. Lo que quiero decir con esto es que nadie, yo no veo a nadie poniendo palos en la rueda porque sí, simplemente que todo el mundo está buscando alternativas para ver de qué manera la gente, el grueso de la población, porque depende mucho el consumo, digamos, el consumo en el comercio, del dinero que tenga el empleado municipal,
el
provincial, docente, sí, estatal en el bolsillo. Esto uh-huh. es así.
Claro.
Y va a ser así por un tiempo largo.
El tema es que, bueno, en este caso pasa por una cuestión negativa parte del gobierno. El gobierno es que no se quiere sentar con los gremios y empezar a discutir la parte salarial. Desde el año 2025 que no tiene paritarias a dos sacos. O sea, ni
bueno,
ni su propio gobierno, señor Peralta, pasó esto.
No. Nosotros sostuvimos paritarias.
Sí.
Yo decía el otro día, mira, en una discusión que tuve con un colega, decía, mira, si vos comparás los salarios en dólares, nosotros en diciembre, cuando nos fuimos, en diciembre del 2015 teníamos los salarios en dólares más altos de la Patagonia, en el sector docente. Y si bien hemos tenido desavenencias, arrancamos allá en el 2007, hasta que, bueno, sí, eso se pudo encaminar, y después, bueno, toda una historia. Pero lo que quiero decir es esto, la paritaria siempre tiene que tener un sentido de resarcimiento, tanto en lo laboral como en lo salarial, porque si no es gastar un instrumento que es muy válido entre las partes, aunque sean del Estado las partes, el gobierno y los sindicatos, pero es gastar un instrumento que después termina, como por ejemplo en el caso de los judiciales, que hoy hay un lío bárbaro en la justicia, porque bueno, al no poder afrontar pauta firmada, homologada y demás, ahí el sector está de paro y eso obstruye el trabajo en los juzgados, en las defensorías. Bueno, y esto pasa también con la comunidad educativa, cómo se desordena en colegios donde se para por ahí por turno, a veces a la mañana, a veces a la tarde. Entonces los chicos no terminan nunca, y la familia, de poder establecer una vida normal, y esto después trae consecuencias. Nosotros pagamos durante mucho tiempo las consecuencias del 2007, ¿eh? Yo, hay muchos chicos que dejaron de estudiar, otros que, bueno, ustedes, Rolando,
lo hemos vivido.
Contemporáneo, sí, lo hemos vivido. Entonces, yo creo que esa historia no debe volver a repetirse, al menos no en lo negativo, buscar los hechos que lograron destrabar situaciones, pero bueno, si el tema es la falta de recursos, bueno, poner en marcha las comisiones laborales, también, de paso, y tratar de acordar, pero bueno, esto de los descuentos no ayuda, obviamente, porque sobre que no hay pauta hay descuento, y esto pega y fuerte, hace mucho daño. Entonces, bueno, claro, se genera un malestar, de que de alguna manera hay que solucionarlo, porque tampoco se puede seguir eternamente así, hasta las elecciones, a ver si después te votan, no te votan, falta mucho para eso. Hablar hoy de elecciones es como hablar de ciencia ficción. Hay que afrontar esta realidad y cada uno aportar de dónde se pueden sacar recursos para orientarlos al salario, ¿no?
Es que en ningún sector hoy se está reuniendo con el gobierno para definir paritarias, ninguno, o sea, ni el cercano al gobierno se reúnen. Ese es el tema,
ahí
¿no?
Está el
Eso
problema.
Es lo más grave todavía. Sí. Es así.
Sí, ahí está el problema. Uh-huh. Ahí está el problema, Rolando. Yo creo que hay que hacer ejercicio de la política, pero de la política en serio, digamos, de que los interlocutores sepan transmitir la situación y también plantear alternativas a esta situación. Yo, las organizaciones gremiales, yo creo que también están dispuestas a colaborar, si esa es la palabra, pero a trabajar para que esta situación se termine, o digamos, ¿no? Yo no conozco ningún dirigente sindical que fogonee permanentemente una decisión de paro, si no hay motivos para hacerlo, porque claro, eso también termina desgastando al colectivo al que vos representás, te termina desgastando como dirigente. Bueno, No, y obviamente un desgaste muy grande para el gobierno también, ¿no?
Sí. Bueno, cambiando un poquito de tema, que es interesante en la charla, obviamente, pero es usted presentó un proyecto que establece o busca establecer un blindaje jurídico para proteger a las empresas de servicios públicos y también de medio de la provincia.
Distrigas
también, con posibles intentos de privatización. Sí. Bueno, ya se conoció la idea, que ya estaba, creo que estaba el borrador hecho, ¿no?, de servicios públicos para privatizar. Bueno, obviamente esto generó alarma en usted, ¿no?, para presentar este proyecto.
Sí. En principio por las expresiones de un dirigente sindical de alto rango.
Espinosa.
En servicio público.
Espinosa.
Claro. Un audio que ustedes creo que, bueno, la sí. mayoría de los medios viralizaron porque, bueno, lo grabaron. Uh-huh. Y eso generó mucho ruido porque no es cualquiera. No es ni vos ni yo opinando sobre el futuro del servicio público, claro. Sino el dirigente que representa, inclusive tiene un miembro del directorio de la empresa. Y después las desmentidas son en medio a media, bueno, por ahora no, estamos trabajando en los costos y no sé qué.
No, pero estuvo la gente de Denor haciendo un balance económico.
Bueno.
A ver si era viable o no. Es más, dijeron esta parte sí la aceptamos, esta no. Así que bueno, esta hay que ir sacándola, buscando trabajo, buscando empleo en otro lado.
Me imagino. Uh-huh. Y aparte, vos fíjate que hay demasiados aires privatizadores. Cada uno sabe bien que las empresas del Estado tienen vicios adentro, sí, hay que reconocerlo. Que deben mejorar, sí, hay que mejorar. Que deben hacer esfuerzos para que el déficit no se traspase al resto de del presupuesto provincial también, no la tarifa, porque acá lo primero que se piensa es en aumentar la tarifa, y eso va a pegar justamente lo que yo llamo el salario indirecto, ¿no? O sea, el aumento de los servicios, incluido estos, sobre salarios congelados. Entonces tenemos el combo perfecto de cómo el salario se destruye. Entonces hay que trabajar sobre eso. Y la verdad es que no, yo en lo personal no me dejaron muy conforme la respuesta, hubo actitudes ahí extrañas, inclusive hablan de listas de 40 personas, uh-huh. Qué sé yo, en Caleta se despidió sin causa uno de los gerentes y bueno, no, nadie sin causa,
sí.
Con una indemnización importante, bueno, pero a ver, creo que una profesional de acá lo mismo, no sé, mira, el tema es que ante tanta cosa, mejor este proyecto que esté en la Cámara, que se trate en comisión y de cualquier manera es una opinión. Después habrá opiniones del resto de los bloques, sí. Del resto de los diputados.
¿Lo presentó para solo este proyecto? ¿Lo presentó solo o con otro par? Con otro.
No, solo. Lo presenté solo como bloque Santa Cruz Somos Todos.
Bien.
Así que bueno, nosotros esperamos que se nos convoque cuando esté el tratamiento en comisiones para explicar el porqué. Habrá alguno que dirá, bueno, mejor privaticemos esto, qué sé yo. Bueno, pero sería bueno escuchar a las autoridades que se convoque, a las autoridades de la empresa, a los dirigentes sindicales, que se convoque a todo el mundo, que cada uno diga su parte de verdad, y vamos a ir viendo de qué manera se piensa en cómo deben funcionar las empresas del Estado, ¿no?
En algunas charlas que seguramente usted ha tenido con el actual gobernador Vidal, ¿no? Y que lo que ha, digamos, expuesto públicamente Vidal en una que otra oportunidad es como que de repente no le gusta el trabajador de la administración pública, ¿no? Es como que quiere más al ámbito privado. Es como que si ustedes se quejan de la cuestión pública, bueno, vayan y prueben en lo privado. O sea, entonces no te hubieras presentado como gobernador, ¿no? Para administrar justamente los bienes del Estado provincial y además que estamos rodeados de trabajadores públicos, ¿no? Hay una especie de incoherencia al respecto.
Y vamos a estar por mucho tiempo más, vuelvo a repetir. Los cambios estructurales de sembrar maíz, alfalfa, trigo, etcétera, etcétera,
sí.
Los cambios estructurales, esta provincia, a mi juicio, pero claro, yo no gobierno, gobierna Claudio Vidal,
claro.
Y la gente lo votó. Entonces, ¿yo qué quiero decir con esto? Si acá no tenemos energía, la energía obviamente tiene que provenir en el mediano plazo de las represas, tiene que provenir de otras inversiones en el área petrolera, pero la realidad es que solamente industrias electrointensivas que vengan a ocupar ese lugar que hoy tienen los trabajadores del Estado van a poder empezar a cambiar la matriz económica, productiva y social de Santa Cruz. que también va a ser un cambio político. Pero si vos ves en paralelo, Rolando, sí, de que tenemos una mala situación en el sector petrolero, tendiente a la baja más que al alza, con empresas como esta que te mencioné, que echan gente porque echan, y después vamos viendo, y que la producción que deja YPF, hay que reemplazar YPF, hay que tener lomo para reemplazarlo, entonces esa producción hay que ver cómo se levanta en el tiempo y cómo recuperamos producción, y cómo en yacimientos convencionales como el nuestro volvemos a recuperar prioridades, ¿no? Tanto en petróleo como en gas. Pero esto va a demorar, y mientras tanto es el trabajador del Estado, de los enfermeros, hasta los docentes, policías, judiciales, lo que vos llames, van a ser los que tienen que sostener la actividad de todos los días de Santa Cruz cuando vos, como gobernador, abrís la llave de la provincia. Si vos, hola, buen día, ¿y qué problema tenemos? Y todo esto, gobernador. Bueno, y hoy por hoy el gobernador se encuentra con que el gran número de problemas que tiene es justamente en la falta de consumo que hay en el comercio. Entonces vos, yo no sé quién puede ir a pedir trabajo a un comercio que están haciendo malabares cuando abren la caja y por ahí en el día tienen 10 pesos de facturación. No,
sí.
Y apenas puede,
los que están
y apenas
cerrando
puede sostenerlo.
También. Hay gente que está cerrando.
Y además. Entonces, no me parece que el camino sea esto. Yo creo que acá vos podés plantear un cambio de modelo que claramente excede tu gobierno, ¿eh? No, claro. Esto no se hace en 4 años. Entonces, vos lo podés hacer, pero bueno, dejar pavimentado el camino, si no sos vos, que el que venga no tenga tantos inconvenientes como lo que está sucediendo hoy en este tramo del gobierno de Vidal, como que uno no ve la salida prácticamente a un esquema que se cierra en que no hay plata. Bueno, no hay plata, pero resulta que vos tenés que gobernar, porque para eso sí. La gente te eligió, y bueno, si no hay plata hay que crear la estrategia para poder incrementar los recursos y que esos recursos se vuelquen al bolsillo de la gente, ¿no? Mira, hoy la ecuación es muy simple. Yo sé que uno lo habla desde otra óptica y desde otro tiempo,
sí. Pero
la realidad hoy es que acá hay que ponerle plata en el bolsillo a la gente. El camino, entonces, a ver, ¿de dónde salen los recursos? Bueno, primero hay que buscar consenso social y político. El consenso social primero es con las organizaciones sindicales. El político es con la oposición incluida. Cuando hablo de la oposición incluida, hablo de todos los sectores del Estado. De la política, de todos, ¿eh? Alguno irá con mala cara, otro con buena cara, alguno te insultará, otro te dirá, bueno, me parece que este es el camino. Pero la convocatoria tiene que ser amplia. Amplia porque el problema que tenemos es grande. Y la magnitud del problema hace que tiene que haber una mirada muy amplia para que este problema pueda no ir más lejos aún de lo que está. ¿Se entiende lo que digo? O
sí,
sea,
sí, sí.
No me parece que tomar políticas... Pues a todos nos gusta cuando uno se sienta en ese despacho del gobernador, uno dice, bueno, pero a mí me votaron, yo creo que este es el camino justo, no tengo
tanta tengo el caballito de San Martín, digamos, ¿no?
Claro. Sí. Pero a mí me parece que... esto no es grata esta situación que está viviendo la provincia, y que debe haber una convocatoria mucho más amplia antes del año que viene, porque el año que viene es un año electoral y todo va a ser mucho más complejo, porque cada uno va a tirar para su lado y va a querer establecer mecanismos de confrontación que nada que ver, porque la gente espera soluciones ahora. Ajá. Después, el año que viene, cada uno irá con su plataforma y el ciudadano elegirá, votará a fulano, mengano.
Y todavía no tenemos ley,
ley tiene que haber, ¿no? Sí. Yo creo que en unas semanas,
en un tiempito más,
esto va a salir, sí. Pero va a ser ley.
El tema es, ¿usted considera que, porque Vidal está haciendo lo que hizo en algún momento el kirchnerismo, ¿no? Y en eso podemos llegar a discutir bastante, kirchnerismo por el peronismo, pero básicamente Vidal estará asesorado por algún kirchnerista, porque bueno, está ahora en la idea de hacer viviendas, ¿no? Que usted tanto como cualquier vecino hoy sabe
cómo es o cómo fue la política kirchnerista en su momento, ¿no? Con el hecho de prometer viviendas. Y no está, obviamente, ofreciendo lo que tiene que ofrecer con respecto a lo laboral o salarial.
Con los salarios. Uh-huh. Lo que pasa es que una cosa no quita la otra. Mira, sí. Yo leí el otro día que el gobierno habla de entregar las 120 viviendas de Río Gallegos.
Sí, aparece vivienda por todos lados ahora, es más, hay 30 viviendas también, que 30 viviendas que van a ir a la policía y ya están designados quiénes van a ser los que van a recibir la llave, una locura.
La verdad es que me parece que el camino de selección ahí también hay que ver, pero deben ser parte de estas 120, pero yo leí el otro día que estas se van a entregar dentro de 12 meses,
sí,
o sea, 12 meses como que vos ya te estás yendo al gobierno.
O llega justo para las elecciones.
Pero,
¿o no?
Sí, pero vos tenés, Rolando, mira, vos entregás 120 viviendas y vas a tener del otro lado, por el déficit habitacional que hay, 10.000 tipos que te van a estar, ya sabes, uh-huh, te van, uh-huh, a estar insultando, claro. Pues dice, con 120 que logramos, le da a 40 docentes y somos 3.000, le da a 40 policías y somos 4.000, y se entiende lo que digo, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, me parece que no está mal, porque la construcción genera mano de obra y mucha, pero tenés dos vedas por delante, la veda invernal de este año y la veda invernal del año que viene.
Claro.
Entonces los tiempos de las obras, cualquier obra que vos anuncies, tiene que tener en cuenta esto que yo te estoy diciendo, para los propios compañeros de la construcción, ¿no? Que están siempre esperando de que si algún intendente, el gobernador o alguien anuncie obras, ni hablar de la gran obra que es la represa, que yo no sé, ahora parece que hay que pagar, Nación tiene que pagar 200 millones de dólares para que la UTE destrabe no sé qué,
uh-huh.
Bueno, no sé, parece todo muy complejo, porque ahí habría mucha mano de obra, en principio, lo mismo que reactivando la operación petrolera, con obras en los yacimientos también, porque en los yacimientos hay obras también de UOCRA, cuando funcionan a full, ¿no?, para las locaciones, para las construcciones y demás, además del trabajo petrolero. Pero bueno, todo esto es un tema que amerita también una convocatoria a los intendentes, en fin, la obra pública en sí no es mala, lo que pasa que acá, si no hay recursos para el salario, otra vez, ¿no?, el huevo y la gallina,
sí, sí.
Si no hay recursos para el salario, vos podés hacer, yo le daba el ejemplo el otro día, a mí me gusta mucho el fútbol, hice lo que pude, inauguré un par de canchas de césped sintético en la provincia, es muy lindo, es una fiesta para el deporte, para los que juegan al fútbol, para los familiares que van a ver los pibes, para los viejitos que están en el super senior, y todos nos ponemos contentos. Ahora, vos no dejás en la puerta de la cancha los problemas. Y los problemas es que no tenés empleo, o que tenés un salario bajo, o que se entiende, ¿no? Esto se traslada a todos los ámbitos, porque el peso del Estado es demasiado, es muy fuerte, y entonces, bueno, hay que darle prioridad a las cosas. Yo creo que es un tema de prioridades y de evaluación de dónde voy a inyectar los recursos en este momento de crisis.
Señor Daniel Peralta, le agradecemos muchísimo esta posibilidad de charlar con usted después de tanto tiempo.
No,
muchas
por
gracias.
Favor. Sí, sí, hace mucho tiempo. Bueno, no.
Estamos como los docentes, el año pasado, 2025.
Sí, sí, nos vimos. No, a disposición.
Muchas gracias.
A disposición, Rolando, Gustavo. No, por favor, a disposición de ustedes, de la dama también, lo que necesiten y bueno, lo que sea. Cuente conmigo para opinar.
Muy amable,
muchas
amable,
gracias.
Muy gentil.
Que les vaya muy bien.
Igualmente,
suerte,
éxitos.
Éxitos.
Igualmente.
Éxitos.